coronado estás, Jesús. Tú reinarás por la eternidad.
Amén. Podemos sentarnos y quiero que piensen en todas las cosas malas en su vida. Enfermedad, quizás el divorcio de sus papás, quizás una pelea o un accidente del cual fueron víctimas, o la pobreza. ¿Y por qué quiero que piensen en esto? Porque todo lo malo en nuestra vida se inicia con un pensamiento. Si yo logro tener la victoria sobre mis pensamientos, voy a disfrutar la vida abundante que Jesús me vino a dar. Pues en Génesis capítulo 5, 50, versículo 20, José les dijo a sus hermanos: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Muchas de las cosas que nosotros hemos soportado es porque alguien pensó hacernos mal, así como los hermanos de José lo pensaron en su vida. Pero el milagro es el siguiente: Dios transformó ese mal en bien. Y eso es lo que tenemos que creer. Porque todo lo malo en nuestra vida se inicia con un pensamiento. Y en el caso de los hermanos de José, ellos empezaron a pensar mal en contra de José, porque en Génesis 37:3 dice que su papá Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, y por eso le mandó a hacer una túnica especial. Y viendo sus hermanos que su papá amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo, comenzaron a tener pensamientos de odio y ni siquiera lo saludaban. Y esos pensamientos se intensificaron un día cuando él les contó sus sueños. Él les dijo en el versículo 5, dice: una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano y de repente la mía se levantó y las de ustedes se juntaron alrededor de mí y se inclinaron ante ella. Imagínense eso. Por eso sus hermanos le respondieron: ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque no es el tema de mi mensaje, pero aquí nos muestra que todo lo bueno también se inicia con un pensamiento. José pensó que reinaría sobre sus hermanos y eso fue lo que sucedió. Pero aquí sus hermanos lo desafían: ¿acaso piensas que vas a reinar sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños. Pero no solo eso, sino también a la forma en la cual contaba sus sueños. Lo contaba con tanta seguridad, tal vez con tanto gozo, que lo odiaron aún más todavía. Y estos pensamientos comenzaron a dar vueltas en su mente, hasta que un día esos pensamientos los llevó a cometer una locura, porque todo lo malo se inicia con un pensamiento. Resulta que el papá mandó a José a visitar a sus hermanos que cuidaban a las ovejas. Y en el versículo 18 dice que cuando sus hermanos lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Y mientras él llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí está el punto. Pensaron en su mente matarlo, porque todo lo malo se inicia con un pensamiento. Aquí viene el soñador, dijeron. Matémoslo y tirémoslo en una cisterna y le diremos a nuestro papá que un animal salvaje se lo comió. Y entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Judá, uno de los hermanos, dijo: ¿qué ganaremos con matarlo? Eso va a ser un problema después. Papá no nos va a creer ese cuento. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Pero mi pregunta aquí, ante este primer punto, es el siguiente: ¿hemos pensado en algún momento en nuestra vida hacerle mal a otra persona? Porque si ese es el caso, cuidado. Porque todo lo malo se inicia con un mal pensamiento. Pero en segundo lugar, todo lo malo en nuestra vida se inicia con nuestros temores. Y lo quiero ilustrar con el caso de Job. Pero antes, quiero que piensen lo siguiente. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la desgracia de Job fue, en primer lugar, la voluntad de Dios? ¿O fue lo que él merecía? Porque según sus amigos, él se merecía todo eso por las cosas malas que había hecho en la vida. ¿O en tercer lugar creen que fue una prueba de parte del diablo? La Biblia nos muestra claramente que fue una prueba de parte del diablo. Pero la pregunta es esta: ¿por qué Dios se lo permitió? Yo, al leer el libro de Job, me doy cuenta que Job no era tan malo como sus amigos insinuaban. De hecho, Dios mismo lo protegió. Sin embargo, en su vida había puertas abiertas. Una de esas puertas abiertas era su esposa. Era una mujer que no amaba mucho a Dios, lo cual me muestra que Job no fue sensible a la voz de Dios el momento en el cual se casó. La otra puerta abierta eran sus hijos. Eran mundanos. Y si nuestros hijos son mundanos, puede que nosotros les hemos dado un mal ejemplo en algo en nuestras vidas. Sin embargo, Job vivía bajo la gracia del Señor. Y esto lo sé porque el mismo diablo le dijo a Dios en Job capítulo 1, 10: tú lo has hecho prosperar en todo lo que hace. Mira lo rico que es. Job gozaba del favor del Señor. Pero también en el versículo 10, el diablo dijo: siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa, es decir, su esposa y sus hijos, y de sus propiedades. Pero Dios quitó ese muro de protección. Y bíblicamente yo veo que Dios solo quita ese muro de protección si el diablo tiene un derecho legal para que eso sea quitado. Y yo encuentro que el derecho legal que el diablo tenía sobre la vida de Job eran sus temores. Y por eso hoy quiero retarlos a que renuncien a sus temores. Job dijo en el capítulo 3, versículo 25: lo que yo siempre había temido me ocurrió. Entonces, todo lo que le ocurrió a Job fue algo que él temía. Lo primero que le ocurrió fue que sus hijos murieron. Entonces, ¿cuál fue el temor de Job? Que las consecuencias de sus pecados algún día los alcanzarían. Dice Job capítulo 1, versículo 4: los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas. Y cuando esas fiestas, esas rumbas terminaban, a veces después de varios días, eran peor que las fiestas del Huila o del Cali. Varios días. Job se levantaba temprano y ofrecía una ofrenda quemada por cada hijo, porque pensaba: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Y los papás hacemos eso por los hijos. Oramos: Señor, no les tengas en cuenta sus pecados. Y nuestras oraciones son poderosas. Nuestros hijos son protegidos por nuestras oraciones. Pero a veces hay momentos en los cuales ya la gracia es quitada. Y ese fue el primer temor de Job. Y tal como él lo pensó, o él lo temía. En el versículo 18 dice que sus 7 hijos y 3 hijas estaban festejando en la casa de uno de los hermanos, y de repente un fuerte viento llegó y azotó la casa, y la casa se vino abajo y todos murieron. El otro temor fue perder todo su ganado, y eso fue lo que pasó. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas fueron o robados o fueron matados. Pero otro temor era quedarse sin empleados. ¿De qué sirve tener una gran hacienda si no tengo quien los cuide? Y todos ellos murieron. Pero otro temor en la vida de Job era que la gente hablara mal de él. Porque en el versículo 3 de Job 1 dice que entre todos los habitantes del oriente, Job era el personaje de mayor renombre. Y cuando uno tiene una reputación, uno quiere cuidarlo. Pero en esta prueba, él perdió su reputación porque todos comenzaron a hablar mal de él. Entonces ese fue uno de sus temores. Y el otro temor era el temor a la enfermedad. Y ese temor fue lo que le dio derecho a Satanás de atacarlo por segunda vez. Porque después del primer ataque, Job seguía confiando en Dios. Por eso Satanás le dijo al Señor: claro, es que como no me dejas tocar su cuerpo, porque Satanás no puede tocar nuestro cuerpo a menos que nosotros tengamos temor de enfermarnos. Y como él tenía este temor, Dios le dio el permiso. Y dice en Job 2:7: Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Y el otro temor era el perder el respeto de su esposa. Y tristemente eso sucedió. Después de la segunda prueba, su esposa lo reprochó en Job capítulo 2 versículo 9 y le dijo: todavía mantienes firme tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Cuáles son sus temores? Pues hice un estudio y son 5 los principales temores de todos los seres humanos. Y de estos 5 temores salen los demás. El primer temor es el temor a morir, el temor a dejar de existir. Entonces, dentro de este temor está el temor a un accidente. Cuidado, amigo, cuidado, cuidado. Mi temor es que se me vaya la gente en medio de la prédica. No se me vayan más. El segundo temor es el de perder nuestra libertad, porque el gran regalo que Dios nos dio es la libertad. Pero entonces perdemos la libertad cuando nos enfermamos, porque una persona enferma necesita que otros lo ayuden. Perdemos también nuestra libertad cuando estamos en la cárcel o cuando estamos en una relación controladora. Te prohíbo que digas, que hables, que pienses. Te lo prohíbo. Perdemos la libertad. Pero también perdemos la libertad cuando tenemos que depender de otros. Cuando quizás no podemos trabajar y nos tiene que sostener los hijos o los papás. Perdemos la libertad también cuando somos controlados por circunstancias como las deudas, porque nos convertimos en esclavos del banco. Pero el tercer temor es el temor a ser rechazados o a ser abandonados. Y este temor es lo contrario a una necesidad que todos tenemos de pertenecer. Yo quiero pertenecer a una familia, quiero pertenecer a una iglesia, quiero pertenecer a un grupo de amigos. Y por eso está el temor de que se acabe el matrimonio, el temor a que ser traicionados, el temor a quedar solos, o el temor a amar y perder. Yo ya sufrí eso una vez en la vida, por eso no voy a volver a amar, porque el perder fue muy doloroso. Pero la Biblia dice que que lo que temí me aconteció. El otro temor es el temor al fracaso, a ser avergonzados, a ser el ridículo o a ser humillados. Y eso es todo lo contrario a la necesidad que todos tenemos de ser, sentirnos valorados, sentirnos importantes. Y el quinto temor es el temor a que alguien nos haga daño, que nos roben, que violen o nos violen sexualmente. Y estos son las cinco temores de donde salen todos los otros. Y mi pregunta es esta: ¿hay alguno en su vida? ¿Por qué? Porque Job dijo: lo que temí me aconteció. Pero en tercer lugar, la persona que es mal pensada es una persona que va a hacer que todo eso malo que ha pensado le suceda en su vida. Un mal pensado es una persona que siempre se imagina lo peor, o tuerce lo que otros dicen o lo que otros hacen para que se vea peor de lo que realmente es. Y para ilustrar este punto, quiero compartir una metáfora que compartí en una reunión un miércoles. Y es de una pareja que toda la vida quiso tener hijos y no fue posible. Por eso decidieron comprarse un perro y lo amaban como si fuera su hijo. El perro estaba en su casa, en todo lugar, como si fuera el rey. Podía subirse a la cama, podía sentarse en el sofá, salía con ellos de paseo. Lo amaban, lo consentían, y el perro a su vez los cuidaba. Pero 7 años después tuvieron ese hijo que siempre habían anhelado. Y debido a esto empezaron a descuidar al perro. Y el perro, al sentirse un poco rechazado, comenzó a tener celos del bebé. Y todo iba muy bien, hasta que un día, mientras el bebé dormía en la cuna y la pareja salió a la terraza de la casa para preparar la parrilla para un asado delicioso, y el momento en el cual ellos volvieron a entrar a la casa, vieron con asombro al perro salir de la habitación del bebé con la boca ensangrentada y moviendo la cola. El dueño del perro, que llevaba precisamente un mazo, un palo en su mano, pensando lo peor, le dio un golpe y lo mató. Y luego corrieron rápidamente al cuarto del bebé, y cuando entraron, encontraron a una enorme serpiente degollada al pie de la cuna. Pero la pregunta es esta: ¿por qué siempre pensamos lo malo? ¿Ustedes por qué pensaron lo malo? Porque es la tendencia del ser humano. Porque así fuimos formados en casa. Cuidado que si sale te van a robar. Uy, esos parecen ladrones. O sea, ¿qué culpa tienen ellos de tener esa cara que tienen? Pero generalizamos, y hay ciertas características en ciertas personas, ¿o no? Que uno los ve y parecen ladrones. Cuidado, mi hijo. ¿Pero por qué somos tan mal pensados? Porque es algo aprendido en casa. Pero también es el resultado de las malas experiencias en la vida. Pero la otra razón es porque el enemigo pone muchas ideas en nuestra mente. Pero como dice el dicho, piensa mal y acertarás. Todo lo que pensamos se vuelve una realidad. Jesús lo dijo: todo se hará tal como creíste. Entonces, si yo quiero romper una relación, lo único que tengo que hacer es pensar en todo lo malo de esa persona. Así de fácil es. ¿Por qué creen ustedes que el enemigo pone pensamientos en contra de la esposa o del esposo, porque él quiere romper esa relación. Pero por otro lado, si yo quiero ser amigo de alguien, lo único que tengo que hacer es empezar a pensar en todo lo bueno de esa persona. Pues a mí siempre me han dicho que soy muy ingenuo. Es que usted es muy ingenuo. Usted lo van a robar a usted. Como si ser ingenuo es algo malo. No. Jesús quiere esa clase de persona. Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán al Señor. Dios quiere que seamos personas que nos obliguemos a siempre pensar lo bueno. Filipenses 2:3 dice: sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes, pensando que los demás son mejores que ustedes. Y en Filipenses 4:8 dice que debemos pensar en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En eso tenemos que pensar. En cuarto lugar, el adulterio también se inicia en la mente. Jesús lo dijo. Mateo 5:28, el que mira con pasión sexual a una mujer ya cometió adulterio con ella en el corazón. El que piensa, cuando mira a una mujer, en tener una relación sexual con esa mujer, ya adulteró con ella. Y quiero ilustrar este punto con el adulterio de David. En 2 Samuel 11 dice, versículo 1, que en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, y yo hago énfasis en esto, ¿quién se levanta al mediodía? Comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era sumamente hermosa. Ahora, yo he oído muchos que le echan la culpa a la mujer. Y yo digo, ¿qué culpa tiene la mujer de ser tan bonita? Pero esa es la malicia que muchos tienen. Oye, es que esa mujer, cómo se mueve, ¿qué culpa tiene ella? Y muchos dicen, ¿y por qué se está bañando? Porque está sucia. Aquí el malo es David, y así hay que verlo. Y es que en David yo encuentro todos los ingredientes, o en este pasaje encuentro todos los ingredientes necesarios para una catástrofe. Lo primero, David tenía poder, tenía dinero y tenía fama. Y cuando una persona tiene eso, puede lograr lo que quiere. Por eso es tan peligroso no saber manejarlo. Y yo creo que muchas veces Dios no se lo da, estos tres ingredientes, a las personas, porque Él sabe que no lo van a saber manejar. Y quizás por eso Dios no le responde su oración. Lo primero que usted tiene que hacer es ser libre de sus ataduras sexuales, porque si no, Dios no le va a dar ni poder, ni fama, ni riquezas. Esto ha sido la causa de la caída de los más grandes. Pero además de eso, ese día, en vez de ir a trabajar, se quedó en la casa. Y yo sé que la nueva tendencia ahora es trabajar en la casa, y eso es muy tentador. A mí me encantaría hacerlo, y tiene sus beneficios, pero también es muy peligroso. ¿Por qué? Porque en primer lugar no se cumple con un horario, y eso es, después del tiempo no se va a trabajar. El segundo peligro de esto es que no se le rinde cuentas a nadie, no hay nadie vigilándolo. Y aunque no nos guste, el tener que rendirle cuentas a alguien es lo que nos hace buenos trabajadores. Pero lo otro con esto es que es muy difícil separar el trabajo del descanso, el trabajo del placer. Y la casa debe ser un lugar de descanso, de placer, de pasarla rico. Pero cuando llevamos nuestro trabajo allí, es muy difícil hacer una diferencia entre lo uno y lo otro. Mujeres, si quieren tener una buena vejez, trabajen. Mi mamá tiene 81 años y se ve mucho mejor que muchas cuarentonas. Pero ¿saben por qué? Porque todos los días a las 8 de la mañana está en su escritorio trabajando. Aquí hay otra, la esposa de Osvaldo Rullave, ahorita la vi. No voy a decir la edad, pero ella me dijo: yo voy a trabajar hasta que me muera. ¿Por qué? Porque cuando las mujeres no trabajan, su mente se convierte en el campo de batalla de Satanás. Ahora, yo sé que lo ideal es que la mujer se quede en su casa, cuidando, formando a sus hijos y administrando el hogar. Esa es la mujer virtuosa de Proverbios 31. Pero tristemente, en Colombia, muchas mujeres se quedan en casa, pero no hacen nada. No son la mujer de Proverbios 31. ¿Y saben por qué no hacen nada? Porque en Colombia tenemos algo que pocas naciones tienen, y se llama el privilegio de tener una niña del servicio que le hace todo. Y entonces muchas mujeres, sobre todo ricas, se la pasan viendo novelas, paseando por todo el mundo, y su mente se ha convertido en el campo de batalla de Satanás. Pero sigue diciendo aquí: una tarde al levantarse de la cama, mi mamá no me dejaba quedarme en esa cama. O sea, si yo estaba en la cama, tenía que estar dormido. Porque, y tiene toda la razón, tenía toda la razón, cuando una persona se queda pereciendo en la cama, su mente se convierte en el campo de batalla de Satanás. Porque un hombre le da lugar a sus fantasías sexuales y una mujer a sus novelas románticas, en donde ella es o la protagonista, o la víctima, y sale de ahí odiando al marido. ¿Por qué? Por los videos. Pero aquí encontramos al rey David en la cama, pensando en la niña que hace unos días había visto bañándose. Y mientras pensaba en ella, comenzó a sonar una aventura. Imagínense. Comenzó a pensar: nadie se va a enterar. Esto es lo que hacen los reyes. Te lo mereces. Y aquí viene el otro dardo del enemigo: Dios te va a perdonar, porque el diablo conoce Biblia. Pero él, en vez de pensar en esa niña, debería estar pensando en la Biblia. Y eso es lo que yo hago cuando no me coge el sueño. Comienzo a pensar en la Biblia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, lo escribió David, sino que en la ley del Señor está su delicia. Él debería pensar lo que dice Proverbios 6:32: el que comete adulterio es un necio total. Otra traducción dice: le faltan sesos, porque se destruye a sí mismo, será herido y deshonrado, y su vergüenza no se borrará jamás, pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá y no tendrá misericordia cuando cobre venganza, es decir, cuando lo mate. Y si no lo mata el marido, lo mata el diablo. Pero el infiel muere. Es una ley espiritual. En quinto lugar, la enfermedad se inicia también en nuestra mente. Y yo viví en mi casa, en una casa con dos extremos. Por un lado, mi mamá, que creía y cree: en esta casa nadie se enferma. Si enfermarse era pecado. Pero gracias a eso nunca me enfermé. Y hoy cuando me enfermo, me levanto de la cama, no consiento la enfermedad. Y ahí está mi victoria. Pero al otro lado estaba mi papá, que fue formado en un hogar con temores, pero también un hogar en donde llamaban a la enfermedad. Y aunque él creía en Dios, siempre estaba enfermo. Y él perdió la batalla en su mente. Y una fortaleza demoníaca tan fuerte que aunque mi papá sabía Biblia y lo predicaba, no podía cambiar su mente. Y recuerdo que él me decía: ay, si yo hubiera sabido lo que tú sabes hoy acerca de la fe, no estaría enfermo. Pero yo le decía: papá, nunca es tarde. Tienes que comenzar a creer. Tienes que confesar tu sanidad. Tienes que levantarte. Tienes que renovar tu mente. Tienes que visualizar tu milagro. Pero no puedo. Finalmente, el último punto: los celos, la envidia y el odio se inicia en la mente. Y lo ilustro con Abel, Caín y Abel. ¿Por qué? Porque Caín empezó a sentir celos, envidia y odio hacia su hermano simplemente porque Dios lo aceptó a él y a su ofrenda. Sin embargo, aunque el pecado ya había entrado en la humanidad, aún no había tanta maldad como hoy. Por eso, ¿cómo pudo Caín cometer el primer asesinato en la historia de la humanidad? Pues la razón por la cual yo creo que esto sucedió fue porque el diablo puso una fuerte fortaleza en su mente. Y todo porque cuando Adán y Eva pecaron, el Señor le habló a Eva y luego le habló al diablo, a la serpiente, y le dijo, Génesis 3:15, pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia, Satanás, y la descendencia de ella. Su descendiente, Jesús, perdón, Dios está hablando acerca de Jesús, pero Satanás, que es medio bruto, creía que hablaba de Abel. Tú, su descendiente, te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Entonces, cuando el diablo sabe que sobre ciertas personas hay una unción, un llamado, algo especial, él se lanza a matar y a destruir. Y eso fue lo que pasó. Aquí yo veo que en Caín había una obsesión demoníaca. Por eso el Señor le dijo a Caín en Génesis 4:7, el pecado te acecha como una fiera, como un demonio, como un león rugiente, lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo, pero Caín no lo logró dominar. Y lo que quiero que quede en nuestra mente es que cuando Dios ha elegido a alguien con un llamado especial, el enemigo va a bombardear nuestra mente en contra de esa persona. Lo veo también en el caso de David y Saúl. Era normal que Saúl sintiera celos, envidia de David, porque David era un gran guerrero. David gozaba del favor de Dios, fue un gran, la gente lo quería. Y Saúl también tenía la idea de que él era el ungido del Señor. Entonces, sentimientos normales de celos son aceptados en este caso. Pero la obsesión demoníaca que él tuvo de perseguirlo toda la vida me muestra a mí que esto ya era algo satánico. Y esto yo lo veo hoy en muchos cristianos. A mí me impacta el odio que muchos le tienen a ciertas personas. Quisiera dar sus nombres, hombres de Dios, o ciertos ministerios, iglesias grandes, personas conocidas. No es sino que yo salgo en una foto con alguien y se me llegan las redes de comentarios. Pero ¿cómo se mete usted con ese? ¿Cómo puede un cristiano hablar así? Esto es una clara muestra de que su mente está siendo influenciada, obsesionada por los demonios. Y el plan de Satanás es destruirlo. ¿Por qué? Porque es una persona con llamado. Es una persona sobre la cual hay algo especial. Pero la pregunta es esta: ¿tiene usted pensamientos de odio, celos, obsesiones de querer matar? Yo quiero que nos pongamos en pie. Y Señor, hoy te damos gracias porque tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo. El que está en Cristo es una nueva creación. Pero hoy reconocemos que Satanás ha logrado poner mentiras en nuestra mente. Y tomamos la decisión de arrepentirnos, de cambiar nuestra mente. También hoy tomamos la decisión de permitir que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos. Hazlo, Señor. Y hoy vamos a cambiar esos pensamientos malos por pensamientos buenos. Y yo quiero que usted audiblemente lo haga. Yo renuncio a creer que me voy a enfermar. Decido creer que soy sano. Renuncio a creer que la pobreza me va a perseguir, que no me van a dar ese trabajo. Decido creer y pensar lo contrario y díganlo. Hoy, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, quiero darte gracias porque las espinas tienen rosas. Perdóname, Señor, porque siempre había visto que las rosas tenían espinas, porque soy mal pensado, porque me dejo llevar o arrastrar por esa forma de pensar que no es conforme a tu voluntad. Pero hoy decido creer solo en lo bueno. Hoy llevo a la cruz todo pensamiento. Y así como tu palabra dice, yo pienso en lo verdadero, en lo justo, en lo puro, en lo bueno. Ese será mi pensamiento.
Lo verdadero, lo justo va a llenar mi pensamiento con poder, renovarás. Lo verdadero, lo justo va a llenar mi pensamiento con poder, renovarás. Lo verdadero, lo justo va a llenar mi pensamiento con poder, renovarás. Lo verdadero, lo justo va a llenar mi pensamiento.